Ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera, en mano a mano con el plan agropecuario. Tecnología, innovación y producción, información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores.
No hay necesidad de ver con una lupa para ver mis defectos.
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo recibirlos a través de Radio Carve, Radio del Oeste, Radio Tabaré, La Hora del Campo y Actualidad Agropecuaria, llegando a lo largo y ancho de la patria toda, al interior profundo, donde nos gusta y es nuestro deber estar como institución de extensión. Comentamos que hoy vamos a estar compartiendo mucha información. Primero vamos a brindar, a compartir los resultados de la encuesta RIN realizada a los productores asociados al plan agropecuario, que tiene en cuenta los meses de enero y principio de febrero, para conocer los principales aspectos, cómo se han comportado en este tiempo, altura del pasto, disponibilidad de forraje, estado de los ganados, etcétera, de la mano del ingeniero agrónomo Carlos Molina, director del Plan Agropecuario. Luego vamos a tener la palabra de Julio Perrachón, también técnico del Plan Agropecuario, sobre qué pensar en sembrar, qué acciones tomar respecto a la instalación de pasturas, verdeos, praderas. Y más tarde vamos a tener la palabra del ingeniero agrónomo Rómulo César sobre esta reunión que se realizó en el marco de la preparación, de la planificación del trabajo institucional del Plan Agropecuario Un Paso de los Toros, donde se reivindica este concepto de inteligencia colectiva para realizar mejor la labor, para ser más eficiente, bueno, y promover novedades, innovaciones institucionales para, bueno, realizar un mejor trabajo.
Si tú quieres, te leo un libro de arquitectura, pero no vale la pena.
No vale la pena, que no conozco a nadie mejor que yo.
Amigas y amigos, como comentábamos al comienzo del programa, íbamos a estar charlando con el ingeniero agrónomo Carlos Molina, director general del Plan Agropecuario, sobre los resultados de la encuesta RIN realizada a más de 430 productores asociados al Plan Agropecuario, que tiene en cuenta los meses de enero y también los primeros 10 días de febrero. Carlos, bueno, ¿cuáles han sido estos resultados en esta encuesta, la primera que se realiza en este 2024?
En primer lugar, como siempre, agradecer a los más de 400 productores, 431 productores asociados al Plan Agropecuario, que en esta oportunidad otra vez gentilmente responden a nuestra encuesta. Así que vaya nuestro agradecimiento para ellos. Una RIN que nos muestra cómo está el país ganadero en lo que tiene que ver con pasturas, con estado de las haciendas, con algunas decisiones coyunturales que están tomando los productores. Y también, como siempre, los temas recurrentes, bichera y garrapata. Empezando por la disponibilidad de pasturas, un verano con un niño instalado, con una ocurrencia de precipitaciones mayor que un verano normal, aunque con gran heterogeneidad a lo largo y ancho del país, con días de altas temperaturas también. Eso es lo que ha caracterizado fundamentalmente la segunda quincena de diciembre y todo el mes de enero y estos primeros días de febrero. El evento Niño ha permitido la recuperación de la disponibilidad de pasturas y también la recuperación del estado de las haciendas en términos generales. Respecto a la recuperación de la disponibilidad de pasturas, es notorio la diferencia entre este enero 24 y los últimos tres eneros que la RIN viene siendo operativa. En esta oportunidad tenemos más del 85% de los productores que reportan tener disponibilidades por arriba de los 5 centímetros de sus campos naturales y el 39%, por primera vez este guarismo, el 39% de los productores reportan alturas de disponible por arriba de los 9 centímetros. Eso realmente es una situación sustancialmente distinta a lo que veníamos en los tres veranos anteriores, donde prácticamente el 90% de los productores estaba por debajo de los 5 centímetros de disponible, con todas las dificultades que eso trajo. Hoy, mirado en perspectiva, nos damos más cuenta aún de las enormes dificultades que se han transitado en estos veranos anteriores. Entonces, una salida de la situación de crisis forrajera, una recuperación otra vez de nuestros campos naturales con una gran capacidad de respuesta, con una gran resiliencia, lo que nos impone, lo que nos sugiere otra vez, e insistimos mucho desde el plan agropecuario, es el trabajar con pasto. Hemos recuperado el nivel de disponible, se ha recuperado la condición del campo natural en términos generales en todo el país. Aprovechemos entonces a trabajar con más pasto en los establecimientos. Esto mejora el desempeño de los animales, indudablemente, minimiza los riesgos y además contribuye con una ganadería más sostenible desde el punto de vista ambiental. Entonces, insistimos fuertemente en el plan agropecuario el tomar esa decisión a nivel de establecimiento de trabajar con más pasto.
En la encuesta se tiene en cuenta lo que son las pasturas implantadas, ¿no? Praderas y verdeos.
Ha habido una respuesta importante de los verdeos de verano. Más del 20% de los productores que responden la RIN tienen verdeos. Y prácticamente el 70% nos dicen que todavía los verdeos están en muy buena condición y ofreciendo una buena cantidad y calidad de forraje. Y mirando ya para el invierno, le preguntamos a los productores la intención de siembra de verdeos de invierno. El 54% de los productores respondió que tiene intenciones de sembrar verdeos de invierno, sea avena, raigras, para pastoreo. Y eso es un 20% menos, 22% menos para ser más preciso, que la misma pregunta respondía el año pasado. Entonces, la disponibilidad de forraje, el estado de los animales, entendemos que lleva a que menos productores estén pensando en sembrar verdeos de invierno. Y preguntado a los productores que van a sembrar, qué área van a sembrar con respecto al año pasado, el 20% nos dice que va a sembrar menos verdeos de invierno que el año pasado, y por otra parte, el 21% nos dice que va a sembrar un área mayor que en 2023. Eso es lo que tiene que ver con la oferta de pasto.
Leyendo las respuestas, se puede inferir que los rodeos de cría realmente han mejorado su estado.
Más pasto, más disponible, y continúa el proceso de recuperación de el estado de los rodeos de cría. Proceso que arrancó allá por la primavera y se consolida en este verano gracias a lo que decíamos de la ocurrencia de lluvia, el evento Niño y la mayor disponibilidad de forraje. El 56% de los productores reporta el estado de su rodeo por arriba de 4 en la escala de condición corporal. ¿Cuándo en el verano 21 al verano 23 apenas el 10% de los productores reportaba tener su rodeo de cría por arriba de 4 en la condición corporal? Entonces también este verano no solo ha recuperado la disponibilidad y la condición del campo natural, sino que ha recuperado la condición de los rodeos, algo que es realmente importante. Una amplia mayoría de los productores, han podido recuperar los rodeos en base a sus decisiones, por supuesto, y a la mayor oferta de forraje. Consultado a los productores sobre técnica utilizada a mitad del entore, como es el diagnóstico de actividad ovárica, apenas el 17% de los productores realizó diagnóstico de actividad ovárica en este verano, en este mitad de entore, algo bien contrastante con lo que había sucedido en el verano pasado, que era algo así como más del 35% de los productores. Sin lugar a dudas que el proceso de recuperación del estado de los ganados visto a través de la condición corporal, la mayor oferta de pasto, detección de celo que hacen los productores recorriendo sus ganados, lo llevó a tomar esta decisión de no realizar diagnóstico de actividad ovárica en la gran mayoría de los casos. El 17% de los productores que realizó diagnóstico de actividad ovárica, el 10% lo hizo a todo el rodeo y entre el 3% y el 5% lo hizo a las vacas de primer cría o a las vacas de peor condición corporal. Algo similar con el uso de tecnologías sucedió con el destete precoz. El 80% de los productores reportó no haber realizado destete precoz. Es decir, solo el 20% realizó destete precoz. Cuando el año pasado, esto era absolutamente distinto, el año pasado, en esta época, el 60% de los productores había realizado destete precoz a alguna categoría de vacas. También el mismo comentario, ¿verdad? El estado de los rodeos, el movimiento de los celos y la oferta de forraje disponible llevó a los productores a no realizar este tipo de tecnología que, por supuesto, tiene algún costo incremental asociado.
Respecto a lo que son otras categorías como la invernada o las recrías, ¿qué responden los productores?
Le preguntamos a los productores, ¿cómo estaban viendo esas categorías y qué ganancias diarias estaban teniendo? El 65% de los productores que tienen recría nos reportan ganancias superiores a los 400 gramos por día en sus recrías, con la gran mayoría de estas recrías, casi el 70%, pastoreando sobre campo natural. Y el 80% de los productores nos reportan ganancias superiores a 400 gramos por día en sus categorías de invernada, de las cuales el 57% de las respuestas responden a invernada sobre campo natural. Es decir, un desempeño adecuado para la época y de acuerdo al tipo de forraje que están consumiendo, tanto de las recrías como de las invernadas. A pesar de los días muy calurosos que se han dado, las precipitaciones y la oferta de forraje vienen haciendo su reacomodo del campo, de las pasturas en general, del rodeo de cría y del desempeño de las recrías y de las invernadas.
Carlos, también se les consulta por los ovinos, ¿verdad?
El 70% de los productores tiene ovinos, de los productores que responden la RIN, y el 90% de estos productores nos dicen que la majada está en una buena condición. El 20% ya encarneró, el 80% restante lo hará entre febrero y abril, y la mitad de los productores prácticamente, respecto a la sanidad, reporta que ya realizó el baño de los lanares de esta época y la otra mitad lo va a hacer entre febrero y el mes de marzo.
Son clásicas ya las preguntas sobre sanidad animal, en este caso bichera y garrapata, ¿no?
El 100% de los productores que responden la RIN reporta tener bichera en sus establecimientos, algo esperable dado la época del año y las condiciones climáticas de lluvia, humedad, temperatura que se han venido sucediendo en el final de la primavera fundamentalmente y en todo lo que va del verano. El 77% de los productores reporta una afectación de bichera de moderada a importante. Eso viene creciendo desde el mes de octubre sostenidamente. Sin duda que estas condiciones climáticas que decíamos favorece el desarrollo de la miasis, favorece la aparición y la reproducción de la mosca. Entonces, bichera presente, con afectación moderada e importante y creciendo en todos estos últimos meses. Y respecto a la garrapata, también una época del año difícil, desafiante para este ectoparásito y su manejo y su control. Un poquito más de la mitad de los productores tiene garrapata en sus establecimientos, 56% de los productores reporta tener garrapata. La gran mayoría realiza algún tipo de tratamiento, el 90% realiza algún tipo de tratamiento para el control de este ectoparásito y han aparecido casos de tristeza bovina. El 15% de los productores que tienen garrapata han reportado casos de tristeza bovina con mortandad, el 10% han reportado casos de tristeza bovina sin mortandad, es decir, una dificultad adicional que se plantea a esta dificultad per se ya que es la garrapata en el manejo de los establecimientos. Entonces, una situación de la ganadería vista a través de la RIN en estos días de enero y primeros 10 días de febrero, que tiene que ver con un evento niño instalado con heterogeneidad, lluvias dispares, pero lluvias al fin en el verano, luego de 2 a 3 veranos complicados, recuperación de la disponibilidad del forraje y de la condición del campo natural, recuperación del estado de las haciendas, buen desempeño de las recrías y de las invernadas y afectación importante de bichera y de garrapata a nivel de los establecimientos ganaderos.
Como siempre, agradecemos a Carlos por acompañarnos con toda esta información referida a la foto, al estado de situación de los predios. Una muestra muy importante, ¿no? Como nos decía Carlos, 431 productores respondieron esta encuesta para, bueno, conocer cuál es el estado de los animales, de las pasturas, bueno, qué decisiones se están tomando a nivel de los establecimientos. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Toda mi casa se llenó de grietas, es demasiado el amor, y hasta que se revienta, amame más despacio.
Vamos a las actividades del Plan Agropecuario. Se va a estar realizando el próximo 19 de febrero a las 18 horas en la Sociedad de Fomento Rural de Melgarejo, en Palme Dogliotti, departamento de Canelones, la reunión informativa sobre el Plan Alfalfa, dominando todo este ciclo de producción. Se denomina esta reunión Plan Alfalfa 360, y también la misma charla de información sobre este plan se va a estar realizando el 22 de febrero a las 18 horas en la Sociedad de Fomento Rural de Míguez, en Míguez, departamento también de Canelones. El 26 de febrero va a estar comenzando el curso de inseminación en ovinos en el Centro de Capacitación Martín Fernando Martín y Corina, en Paso Farías, departamento de Artigas. Serán tres jornadas del 26 al 28 de febrero. Les recordamos que se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso Ganadero a Distancia, edición 2024. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 8 de marzo, estará comenzando el 11 de marzo. Estará tutoriado y participa en este curso todo el equipo técnico del Plan Agropecuario. La coordinación está a cargo del ingeniero Javier Fernández. Tiene una duración de 8 meses y se realiza de forma semipresencial. Toda la información de este curso en particular y de todas las actividades de extensión y capacitación del Plan Agropecuario se encuentran disponibles en planagropecuario.org.uy.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas, visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Tiene una cara bonita.
Estuvimos charlando también con Julio Perrachón, técnico del Plan Agropecuario en Colonia, coordinador de la Regional Litoral Centro, sobre la necesidad de empezar a tomar decisiones respecto a la siembra de verdeos, de pasturas, ya pensando en el otoño. Julio, es un gusto estar conversando contigo. ¿Qué deberíamos estar pensando justamente si lo que queremos es tener forraje durante los meses más complicados, durante el invierno y, bueno, comenzando, por supuesto, la producción en este otoño?
Bueno, teniendo en cuenta la época que estamos, ya es momento de la siembra de los verdeos de otoño, que en eso nos referimos a las avenas, que a pesar de que en muchas zonas sobra el pasto, es clave la siembra en fecha. De vuelta, el verdeo de otoño para lograr producción de forraje lo más rápidamente posible para consumo animal, tenemos que estar hablando de las siembras de fin de febrero. Y bueno, la alternativa ahí, tenemos la opción de las avenas bizantinas, ¿sí? Donde, bueno, ahí nos van a dar mucho forraje. Y lo bueno es que al tener la siembra de avena, en fecha, nos va a permitir ya empezar a cerrar los verdeos de verano que van a ir con destino a pastura. Si el destino es reserva, ya el año pasado tuvimos muy buenas experiencias de las avenas negras, que en 2 meses y medio tenemos un volumen importante para lograrlo. Y bueno, también por la época del año, ya pensar en cerrar chacras para la siembra de raigras, que, bueno, como siempre planteamos, según cómo venga la lluvia, pero marzo, fin de, después de la quincena, de primera quincena de marzo, es una alternativa de los raigrases. Y también ahí sabemos que hay una gama muy importante de materiales, elegir lo que nos sirve. Y bueno, y también, donde el año pasado se perdieron muchas pasturas, es momento de preparar las chacras para hacer una buena siembra de pastura, donde las fechas ideales, estamos hablando de fin de marzo, abril, primera quincena de mayo como fecha ideal. Por lo tanto, ya tenemos que estar cerrando las chacras, haciendo un buen barbecho, control de malezas, de vuelta, porque la clave de una buena instalación de una pradera que dure 4 o 5 años es hacer una buena preparación y el momento de la siembra. Por lo tanto, es clave eso. Y también, como siempre planteamos desde el plan agropecuario, planificar con tiempo tanto el movimiento, la preparación, pero también conseguir la semilla, el cultivar que necesitamos, qué mezclas, y también saber cuánto fertilizante y qué tipo de fertilizante vamos a usar para tener todo en el galpón y cuando salga la siembra tener todos los insumos y no dejar eso para último momento. Eso es un poco lo que planteamos teniendo en cuenta la época que nos encontramos.
Bien, avenas para el otoño y raigrases para el invierno. Tenemos también otras opciones, ¿no?
Bueno, en realidad me parece que hay que saber las características de los materiales y como dijimos, si precisamos pasto rápido, están los verdeos de otoño, que son las avenas. Si precisamos pasto de invierno para adelante, los raigrases son una alternativa. Y después, si precisamos pasto a largo plazo y sustentable, 4 o 5 años, son praderas de larga duración, que ahí estamos hablando de alfalfa, alfalfa con dactilis o festuca, según las condiciones de suelo que tenemos y el manejo que le hagamos. Pero son esa la gama de materiales que tenemos, pero depende en qué momento del año lo necesitemos, qué carga tenemos y qué sistema de producción manejamos. Por eso, por suerte, en el mercado hay de todo. Lo importante es saber qué es lo que necesitamos y sembrar en fecha, que es clave para lograr producciones adecuadas.
Tal vez es muy pronto, pero hay que pensar en la posibilidad de esta variabilidad climática que nos ha afectado tanto en estos últimos 3 años. ¿Cuáles son las oportunidades que tienen los productores respecto a los materiales?
Bueno, de materiales hay muchos. Yo creo que la alfalfa es un material que ocupa un lugar importante. Tenemos ejemplos que en zonas que no andaba la alfalfa, como por ejemplo Salto, hoy hay un equipo técnico y productores que lograron un paquete para tener muy buenas alfalfas. Por lo tanto, creemos que sigue siendo la reina y tiene sus características. Y bueno, en las zonas que no funcione la alfalfa, tenemos opciones para suelos húmedos, la festuca, ¿sí?, con un manejo típico, pero también tenemos el dactilis o los famosos lotus y trébol blanco. El abanico es amplio, depende de qué es lo que uno necesita según el recurso suelo, cómo lo vamos a manejar y el recurso humano que tenemos para hacer un buen manejo. Eso nos parece clave y sentémonos, organicemos y después vayamos a buscar al mercado los materiales que necesitamos. Y por supuesto, asesorarse con los técnicos, preguntarle a los vecinos qué funciona y bueno, y tomar la decisión. Y como siempre en el Uruguay, la clave es tener diversificación de rubros y probar varios materiales porque todos los años son diferentes y eso hace a que a veces funcionan uno y otros no. De vuelta, como se dice en un grupo que yo estoy acompañando, la clave de las empresas, tener los 1000 kioscos, que eso hace una empresa mucho más sustentable.
Un mensaje para tener en cuenta de los 1000 kioscos, justamente poner los huevos en diferentes canastas para que las empresas sean más sustentables, nos decía Julio. Nosotros vamos a continuar charlando con Rómulo César, técnico del Plan Agropecuario, en esta próxima nota, ya que estuvimos conversando sobre una actividad que se realizó en Paso de los Toros en referencia a la planificación y evaluación de las actividades del Plan Agropecuario. ¿Qué se hizo? ¿Qué se va a hacer? ¿Cuáles son las acciones que se le pueden agregar al trabajo institucional? A esto se va a estar refiriendo Rómulo César. Rómulo, es un gusto estar charlando contigo. Bueno, ¿qué se realizó en Paso de los Toros pensando en el trabajo del Plan Agropecuario?
A partir de lo realizado en el 2023, identificar cuáles son las posibilidades de mejora a la diversidad de actividades que el plan lleva adelante, esto es actividades de extensión, de capacitación, participación en proyectos institucionales. Bueno, lo que se pide es que cada compañero haga una autoevaluación, por decirlo de alguna manera, y genere insumos para, entre todos, identificar cuáles fueron los puntos que ameritarían una mejora, una corrección para este año que se inicia, pero a su vez también resaltar cuáles son las cosas que salieron bien, que, es decir, que alcanzaron a cumplir los objetivos con los que se realizaron. Eso es un primer gran objetivo de esta actividad. El segundo objetivo, y también tiene mucho que ver con las acciones futuras, es decir, las acciones de este 2024, tiene que ver con actividades que no se han venido haciendo, o que no se han hecho en los últimos años, o que no se hicieron nunca en el plan, podemos llamarlo de alguna manera actividades innovadoras, pero que, a juicio del cuerpo técnico del plan, sea importante el pensar en incluirlas al menú de ofertas de actividades, de acciones que el plan desarrolla a lo largo y ancho de todo el país. Bueno, entendemos que este proceso que le llamamos de inteligencia colectiva, es decir, a partir de las experiencias de cada uno de nosotros, aterrizados en cada uno de los territorios en los que desarrollamos nuestra actividad, bueno, hay mucho para decir, para aportar, y consideramos clave instancias de este tipo, donde todo el cuerpo técnico del plan, concentrados en esto, pensemos todos juntos cómo mejorar el funcionamiento de la institución y, por supuesto, cómo cumplir con nuestra misión, que es llegar a los productores y con nuestro trabajo mejorar la calidad de vida del productor y su familia.
Todo este trabajo de organización para ser más efectivos en la labor institucional del plan agropecuario, como tú comentabas, que era el fin último, claro está, también implica una cierta dedicación, teniendo en cuenta que los técnicos ya tienen un trabajo asignado y aparte el cuerpo técnico del plan agropecuario es acotado, eficiente, pero acotado.
Bueno, esto es un poco de todo. En realidad es cierto que dentro del tiempo que cada uno de los técnicos del plan tiene para llevar adelante sus tareas, una parte de ese tiempo ya está hipotecado, de alguna manera, son por actividades transversales, compromisos, por ejemplo, proyectos institucionales que sí o sí se tienen que llevar adelante. Ejemplo, el proyecto de gestión del pasto, ejemplo, el proyecto Grupos Plan, ejemplo, el seguimiento de las carpetas verdes, por mencionar algunos. Bueno, ese tiempo es el tiempo que cada técnico asigna y que prácticamente es innegociable. Bueno, todo lo que yo contaba anteriormente tiene que ver con el resto del tiempo técnico disponible. Y ahí, por supuesto, que la premisa es a partir de, como decía recién, de compartir experiencias, de no cometer errores que se puedan haber cometido por parte de otro compañero, por ejemplo, maximizar y mejorar la eficiencia en el uso del tiempo. Claramente los técnicos del plan agropecuario somos no más de 25 técnicos distribuidos en todo el país. Eso hace prácticamente un técnico por departamento, es decir, el número grueso da un técnico cada 1 millón de hectáreas. Es claro que la eficiencia en el uso del tiempo es clave. Hay otras cosas que necesariamente deben ocurrir, como es la necesaria coordinación y articulación con otros actores de la institucionalidad agropecuaria y con las organizaciones y gremiales de productores. Bueno, todo eso entra en un combo para tratar de, con el tiempo disponible, lograr lo que decía al principio, alcanzar los objetivos, que no son otros que estar cerca de los productores, de sus organizaciones, y contribuir desde la capacitación, desde la extensión, desde la transferencia de tecnologías, a mejorar el desempeño del productor y de su familia. Siempre en ese enfoque que tiene el plan, que es el sistema familia-explotación. Nosotros trabajamos siempre con productores. Ese es un lema del que no nos apartamos nunca. Y bueno, y eso implica estar cerca de donde trabajan los productores. Las estrategias para hacer ese trabajo son diversas. En instancias como la de hoy, lo que tratamos es, entre todos, identificar, potenciar aquellas que mejor resultados dan, con el propósito final de lograr un mejor trabajo de la institución.
Agradecemos a Rómulo por haber compartido esta experiencia en la cual estuvimos todos quienes integramos el plan agropecuario, fundamentalmente teniendo en cuenta lo que se busca es mejorar, esa mejora continua a través de un ámbito de compartir experiencia, razonar, dialogar y planificar en base a todos estos insumos, como nos decía Rómulo, a partir de esta inteligencia colectiva, bueno, ser más eficientes y lograr mejores resultados en la labor realizada por el cuerpo técnico del plan agropecuario. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el plan agropecuario en este fin de semana del 17 y 18 de febrero, ya pensando en lo que se nos viene, el otoño, momento de generar pasto para transcurrir el invierno y bueno, que no nos agarre mal parado esa estación tan compleja. De eso vamos a estar hablando el próximo programa con los técnicos del Plan Agropecuario. A nosotros nos queda nada más que despedirnos e invitarles a participar la próxima semana a través de estos mismos canales de comunicación: Radio Carve, Radio del Oeste, Radio Tabaré, La Hora del Campo y Actualidad Agropecuaria. El saludo queda hecho y nos reencontramos en esa oportunidad. Hasta entonces.
Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.